También yo quiero felicitar al Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP, por esta publicación. Yo creo que es otro elemento que nos agrega más información para las discusiones nacionales en torno a este tema. Y también quiero felicitar al PRISMA por organizar este evento de divulgación. Yo creo que un aspecto claro que nos señala este documento que el factor territorial más importante en El Salvador sigue siendo lo urbano versus lo rural en general. Especialmente en los municipios con menos población y menor densidad poblacional. Yo creo que eso lo hemos visto especialmente en el tema de la malnutrición o desnutrición infantil, cuando vimos esa gráfica. Y ese replica, por ejemplo, los resultados del censo de retardo de talla que se realizó en 2007, donde tenemos tres municipios, Cacaupera, San Francisco Chinameca y Tacuba, todos relativamente aislados, con más de 40% de los niños de primer grado con desnutrición crónica. Siempre cuando veo este tipo de cifra, y no solamente en esto, en varios, creo que todavía tenemos que decir, bueno, hemos avanzado en el país, pero todavía debemos sentirnos no satisfechos y hasta avergonzados que tenemos algunos municipios con estos tipos de indicadores. También en términos de la pobreza en general en el país, si vemos en los últimos 25 años, el nivel de la pobreza se ha reducido, pero la brecha entre la pobreza urbana y rural todavía persiste. Y la pobreza extrema sigue siendo 50% más alto en las áreas rurales que en las urbanas. También una de las cifras que me llamó mucho la atención es el tema de la participación en el mercado laboral no agropecuario, que nos demuestra una falta de oportunidades económicas en la inmensa mayoría de los municipios del país que no sean la agricultura. Y eso también es relacionado con un tema que yo estaba analizando hace poco de la pobreza entre los mismos agricultores y trabajadores agropecuarios. Más del 55% de las personas que trabajan en la agricultura son pobres, comparado con solamente 25% de los no agropecuarios. Pero cuando vemos la pobreza extrema, más del 25% que trabajan en la agricultura están en pobreza extrema, mientras que solamente 5% de los no agropecuarios están en pobreza extrema. Entonces, todavía tenemos esa brecha, no solamente territorial, sino también sectorial. Luego, esas son algunas de las cifras relacionadas a los indicadores que presentó Jorge. Me hubiera gustado que presentara aún más cifras sobre El Salvador en esta oportunidad, en su presentación, porque hay una riqueza muy importante, no solamente en este documento, sino también en la base de datos que el informe tiene en la página web, que yo realmente lo recomiendo que lo puedan conocer. En general, los datos, tal vez secundando lo que decía William, lo que nos dicen en términos de tendencia, de estructura, realmente no nos sorprenden. Yo creo que ya conocíamos esta situación. Pero eso no significa que este documento no tiene mucho valor para reiterar esa situación en el país. Pero me gustaría enfocar aún más mi discusión sobre qué hacer con esta situación. Porque incluso en el documento se mencionan algunos casos interesantes de Chile, Colombia, Perú, México, para empezar a decir cuáles pueden ser las buenas prácticas para enfrentar estos desafíos. Y yo creo que ahí es donde tal vez tenemos que enfocar más en la discusión nuestra en este evento y en las oportunidades posteriores que podemos tener. ¿Qué se ha hecho en El Salvador? Ya también voy a mencionar algunos programas, Red Solidaria, Comunidades Solidarias Rurales, AONA, que busca romper ese círculo vicioso de la pobreza en los 100 municipios de mayor pobreza extrema. Pero no solamente, yo creo que lo interesante de ese programa, que no solamente es el incentivo económico para asistir a la escuela o a programas de salud, sino también cómo está relacionado a ese programa el mejoramiento de la disponibilidad de los servicios de salud y de educación en esos municipios, y también de otros servicios básicos, de agua, electricidad, etcétera. Yo creo que va a ser muy interesante tener una visión renovada, una visión actualizada de esos municipios, ya después de un camino, por lo menos intermedio, en ese programa. Pero, aún así, nos demuestra que un factor importante no solamente es la cobertura, sino la calidad. Y eso es algo que no medimos bien en el país. Y especialmente cuando estamos hablando de educación, si queremos romper el círculo vicioso de la pobreza, no solamente es tener la educación, tener una educación que realmente sirve. Y entonces el déficit en la calidad, en la educación, para mí tal vez sería el reto mayor de todos esos indicadores. Tenemos también avances interesantes en la salud, los ECOS, los equipos comunitarios de salud. Va a ser interesante ver cómo cambian esos indicadores de salud en los años siguientes. Territorios de progreso también, ya tener un enfoque territorial, por lo menos a nivel del gobierno central, ¿verdad? Pero todavía un factor institucional que yo creo que nos hace falta mucho para mejorar es a nivel de los gobiernos locales, de los municipales. Y eso es un buen gobierno local, realmente puede hacer una diferencia grande. En FUSADES tenemos un programa que se llama Fortas, que ya tiene 4 años de estar trabajando directamente con la alcaldía y las comunidades de Caluco, Sonsonate. Y mucho del esfuerzo se enfocó en mejorar la capacidad de la gestión de la alcaldía. Y ha existido una transformación importante, no solamente en los servicios que proporciona el gobierno local, sino también su capacidad para gestionar fondos para proyectos de desarrollo local. Ya los niveles de cobertura de servicios básicos en Caluco están llegando a niveles impresionantes. Entonces, yo creo que todavía nos hace falta mucho enfocarnos en las capacidades de los gobiernos locales. William mencionó también el tema de la transformación de la agricultura. Y yo estoy tratando de ser justo con el plan de agricultura familiar, porque yo creo que tiene unos elementos muy positivos, pero también muchos elementos que me preocupan. Y voy a mencionar uno de ellos, de que probablemente el 75% de su presupuesto son los paquetes agrícolas, que tal vez son una pequeña ayuda económica para las familias que los reciben, pero no proporcionan ningún cambio permanente en su productividad. Mientras que los programas de extensión de asistencia técnica están rebuscando fondos y todavía tienen una cobertura muy, muy, muy limitada. Yo creo que tenemos todavía un problema de enfoque muy grande en el PAF. Y también algunos otros problemas. Por ejemplo, no hay ni un centavo de dinero fresco para la investigación. Ni un centavo. Y vamos a estar enfrentando el cambio, ya estamos enfrentando, ¿verdad? El cambio climático o la variabilidad climática, como lo queremos decir, ¿verdad? Mientras que no tenemos dinero, nuevo para la investigación, para ver cómo, cuáles son las técnicas, cuáles son las variedades para adaptarnos a esa nueva realidad. Ni, sin mencionar otras oportunidades que no podemos aprovechar bien porque no tenemos la base científica para hacerlo. Por ejemplo, en la renovación del cacao, en los biocombustibles, que pueden tener un papel en la canasta de oportunidades para los productores agropecuarios. Y finalmente yo quería mencionar el tema que William empezó a hablar de esto también, de la importancia del simbiosis entre reducir la desigualdad y el crecimiento económico. Y yo creo que es interesante ver cómo el país está viendo mucho, con mucho más énfasis el tema de reducir la desigualdad. Y estamos avanzando en muchos aspectos. Pero es para mí muy aparente que hemos dejado de lado de la importancia de que también tenemos que tener crecimiento económico. Y tal vez ya el gobierno está empezando a reconocer eso con el nuevo paquete de leyes que está enviando a la Asamblea Legislativa para mejorar el clima de negocios, ¿verdad? Para todos que tienen empresas. Incluso el mismo informe dice en una parte, las políticas pro crecimiento, en términos generales, crean mejores condiciones para reducir la incidencia de la pobreza, aunque no son suficientes por sí mismos. De acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál es ese balance entonces? Tal vez antes teníamos un balance demasiado fuerte hacia el crecimiento, un desbalance. Pero tal vez tenemos todavía un desbalance demasiado fuerte hacia reducir la desigualdad sin tener el crecimiento económico que necesitamos para poder financiar todas esas acciones para reducir la misma desigualdad. Muchas gracias.